Okay, pues buenas tardes otra vez a todos. Vamos a empezar con palabra de oración. Señor, muchas gracias por el servicio de hoy, que pues nos traes el ánimo, consuelo y esperanza por tu palabra, que nos conmueve el corazón en áreas que tenemos que mejorar. Y pues más que nada vemos más de tu amor y gracia. Pido que bendigas esta tarde, que podemos pues aprender de ti y pues conocerte más. Te damos gracias, en tu nombre oramos. Amén. Si quieren ir buscando el libro de Filipenses, Filipenses capítulo 1. Y tengo que decir que estoy medio decepcionado porque Néstor me dijo que iba a contar de su ojo durante su enseñanza y habló de su carito y dije, se le chocó su coche y se dio el ojo, pero era el clavo. Pero estoy feliz que estás bien, de todos modos. Pero aquí en Filipenses, si quieren ir buscando, hace ya varias semanas o meses, yo creo, me tocó dar una enseñanza y empecé aquí en este libro de Filipenses. Y como era hace tanto, quiero hacer un repaso de lo poquito que vimos la vez pasada. Entonces aquí Filipenses 1. Lo que vimos la vez pasada, a ver si se acuerdan algo de esto, era de cómo comenzó esta iglesia ahí en Filipos. Y era pues ahí en esta ciudad grande, una ciudad vibrante y muy estratégicamente localizada junto a la Vía Egantea. Ahí luego Pablo llegó ahí a esta ciudad después de que tuvo una visión, fue a Macedonia para hablarles el Evangelio. Siempre iba con el propósito de hablar el Evangelio, ¿verdad? Habló Miguel de esto y pues varios de esto. Entonces llegó ahí Pablo a Macedonia, está buscando a gente con quien hablar y encuentra a Lidia junto con otras mujeres a las afueras de la ciudad. Ahí pues empieza la iglesia, ¿verdad? Lidia es una de las primeras que confió en Jesucristo. Después de esto, Pablo está ahí por pues mucho tiempo. Y durante sus días ahí le está siguiendo una mujer endemoniada y es alguien que tiene pues un espíritu de adivinación y le está gritando todos los días que escuchan a estos hombres porque son siervos del Dios Altísimo. Y aunque era pues cierto que sí estaban sirviendo a Dios, a Pablo se molestó por esto y pues por el poder de Dios sacó el espíritu de esta chica. Se enojaron mucho los dueños de la chica porque pues así ganaban dinero por sus adivinaciones. Y en esto pues les llevan a la cárcel, ¿verdad? Y antes de que los meten ahí al cárcel, dice que les rascaron las ropas y les dieron muchos golpes, muchos azotes. Ahí luego después de meterlos, dice que los metieron hasta la celda más profunda y no solo están en una celda, pero dice que también le pusieron los pies en el cepo. Entonces ahí están amarrados desde los pies también, ¿verdad? Y creo que lo más importante de lo que vimos la última vez es que durante esta situación difícil, ahí están pues encarcelados, adoloridos. Dice que a medianoche empezaron a cantar alabanzas a Dios y orar a Él. Y esto fue un testimonio grande porque pues desde ahí dice que los presos estaban escuchando. Y después de eso, pues saben la historia, pero hay un terremoto grande. El carcelero se va a matar porque pues ya piensa que habían escapado todos sus presos. Ahí Pablo le grita que no te dañes. Y llega con Pablo y Silas y les dice, ¿cómo puedo ser salvo? Y ahí pues esta noche dice que él y toda su familia fueron salvados. Entonces es importante esto porque en esta carta de Filipenses, Pablo usa la palabra gozo y regocijar 16 veces. Es una cartita chiquito de creo que 4 capítulos, ¿verdad? Y ahí Pablo está animándoles, diciéndoles, tengan gozo. Y estoy seguro que mientras están leyendo esta carta ahí a la iglesia, que este carcelero estaba ahí también, ¿verdad? Escuchando y decían, ¿sabes? Pablo vivió esto, yo estaba trabajando, le vi orando, le vi cantando. Y es importante que no solo decimos algo, sino también vivimos lo que decimos, ¿verdad? Y Pablo, pues sí lo vivió. Aquí en esta carta está mandando que tengamos gozo. En el 3:1 de Filipenses, voy a leer esto rápido. Todavía no llegamos ahí, pero para adelantar un poco. 3:1 de Filipenses dice, por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me es molestia escribirles otra vez lo mismo. Eso es algo importante que quiere Pablo que entiendan. Y es para ustedes motivo de seguridad. Pablo está diciendo, el tener gozo es motivo de seguridad para nosotros. Nos protege de actitudes malas, ¿verdad? Nos protege de estar diciendo, ay, pobre de mí, tengo que hacer esto. O estoy en esta situación, ¿verdad? Pablo y Silas ahí estaban encarcelados y dice que estaban cantando cantos al Señor. Es un mandato que estemos gozosos y también que pues nos protege, ¿verdad? De las actitudes malas. Y aquí, pues esto es lo que vimos la vez pasada y vamos a estar empezando desde el 1:12 de Filipenses. Filipenses 1:12, y quiero que se acuerden que Pablo está escribiendo a esta iglesia otra vez encarcelado. Está encarcelado, está escribiendo para animarles de que tengan gozo, ¿verdad? Se nos hace pues difícil de entender cómo alguien que está en la cárcel está mandando tener gozo. Yo creo que si nos meten a cualquiera de nosotros, lo primero que estoy pensando es quién va a hablar a mi abogado, cuándo va a salir, quién está cortando mi pasto en la casa, ¿verdad? Todas las preocupaciones. Y Pablo dice que no, está preocupado que tengan gozo y que estén compartiendo el Evangelio. Entonces aquí Filipenses 1, el versículo 12, dice, quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que le preocupa a Pablo? Es el Evangelio, que esté progresando el Evangelio, porque sabe que esto es lo que va a cambiar a la gente. Y lees este versículo y como que dices, a lo mejor está en un lugar bonito, un lugar bueno, donde pues le pusieron como maestro de la Biblia, porque dice que sus circunstancias pues están redundando en más progreso para el Evangelio. Pero no, están encarcelados. El 13 dice, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias de toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Aquí estamos viendo que pues sí está escribiendo desde la cárcel, ¿verdad? Y no conozco mucho de estar pues en una celda. He estado varias veces, pero solo en el trabajo, unos minutos sacando a gente de allí. Y lo poco que sé es que no quiero estar en una celda, ¿verdad? Está pues de mucho susto entras y todo cierra detrás de ti, ya no sales. Pues no hay mucho ahí adentro, no hay casi ni muebles, ¿verdad? Pero lo que sí sé de las celdas y de la cárcel es por las películas que he visto. Y lo primero que te preguntan cuando llegas es, ¿por qué estás aquí, verdad? Todos quieren saber qué hiciste, qué robaste, por qué te metieron al bote, ¿verdad? Y como que me imagino que llega Pablo a esta celda y todos les preguntan, oye, Pablo, ¿qué hiciste? ¿Por qué estás aquí, verdad? Y él con gozo les da sonrisa y le dice, oye, estoy aquí porque creo que Jesucristo murió por mí y pagó por mis pecados, que resucitó. Y me imagino con una calma, ¿verdad? ¿Está hablando en serio este Pablo? ¿Cómo puede ser? Pero yo creo que Dios estaba trabajando porque pues ya sabían estos hombres que eran pecadores. Están encarcelados, ¿verdad? Y dice que se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Creo que también pues escucharon guardias, ¿verdad? Y ahí estaban hablando con sus compañeros, sus supervisores, así intentando saber, oye, ¿es cierto que Pablo no hizo nada más que cree que Jesucristo pagó por nuestros pecados? Y ahí pues estaban hablando de lo que le pasó y dice que toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Entonces Dios estaba usando esta situación difícil para pues avanzar su evangelio. Y a veces no nos gusta que, pues, es situación difícil. Queremos que todo vaya bien, ¿verdad? Y no, Dios no trabaja así siempre. El 14, vamos a seguir. 1:14 dice, la mayoría de los hermanos confiando en el Señor, por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Esto me sorprende. Estaba pensando en eso en la semana que lo estaba leyendo y dije, bueno, si llega alguien hoy, una patrulla, y le lleva a Miguel y dicen, oye, estaba predicando el Evangelio ayer en el parque, no se permite, y lo llevan a la cárcel, yo creo que yo tendría mucho miedo de hablar de Cristo. Toda esta semana diría, pues no, pues calladitos, ¿verdad? Pero no, dice que hablaban con mucho más Tenía mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Y pues estos versículos que estamos memorizando cada semana, hace un rato memorizamos el de Romanos 1:16 que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Esta iglesia sabía que el Evangelio es el poder de Dios. No estaban avergonzados y dice que tenían más valor de hablar cuando le metieron a Pablo a la cárcel, ¿verdad? No tenemos que temer lo que nos va a pasar aquí. Debemos ser atemorizados de no obedecer a Dios. Y su mandato es de predicar el Evangelio, pase lo que pase. Vamos a seguir aquí en el 15, este Filipenses 1:15. Dice: algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia, rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Otra vez Pablo está diciendo, el Evangelio es lo que me importa. El 17, aquellos proclaman a Cristo por ambiciones personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Y digo, qué latosos estos pues muchachos que están ahí queriendo causarle angustia. Ya está encarcelado, está sufriendo por mucho, ¿verdad? Estar ahí solamente es pues de mucha presión. Y dice que tiene gente afuera que está haciéndolo para causarle angustia. Está predicando a Cristo para molestarle. Y si pueden ir a otro pasaje rápido para ver, Segunda de Corintios. Uno de ustedes habló un poco de esto, pero Segunda de Corintios 11. Aquí habla de todo lo que pasó Pablo en su camino siguiendo a Cristo. Segunda de Corintios 11 y el 24. Y esto es pues lo que ha sufrido Pablo por Cristo. El 11:24 dice: 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Esto es algo que me asustaría mucho, estar ahí en lo profundo. Una vez, hace años ya, cuando vivía en Cannon Beach, trabajé con los bomberos en el rescate del mar y había entrenamiento que nos llevaban en el jet ski hasta más allá de las olas cuando ya está pues tranquilo. Hay un lugar que se llama Past the Break porque las olas están rompiendo y llegas más al fondo de esto y ya está tranquilo. Solo sube y baja el mar, sube y baja. Entonces ahí me llevaron hasta el Past the Break y me dijeron, pues bríncate aquí, espera, vamos a regresar a la tierra y ahorita venimos por ti. Entonces pues ahí me brinqué, ¿verdad? Y ahí estoy flotando, no escuchas nada, casi ni ves tierra, ¿verdad? Y lo único que pensé es que está debajo de mí, ¿verdad? Estaba seguro, hasta me hice bolita, dije, mejor no me muerde en una mordida los tiburones, ¿verdad? Pero aquí dice que Pablo pasó una noche y un día en lo profundo. No me imagino cómo corre tu imaginación en la noche, ¿verdad? Aún peor. Dice el 26, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteaderos, peligro de mis compatriotas, peligro de los gentiles, peligros en ciudades, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo. Y aquí pues, también nada más echar pausa. A veces pensamos que no tenemos tiempo para preparar un mensaje o para hacer las cosas para Cristo, pero a veces para hacer eso tienes que desvelarte. Aquí dice que Pablo pasó muchas noches de desvelo. Tal vez estaba trabajando pues su negocio normal, ¿verdad? Porque en el día estaba ocupado predicando el Evangelio. Pero yo creo que para mí personalmente muchas veces me incomodo, ¿no? Si tengo que sufrir un poco de... Pues para ver una película hasta tarde, pues me quedo. Si me pica una película y quiero ver la próxima serie, pues hasta las 2 de la mañana, ¿verdad? Pero para preparar un mensaje, pues ya es muy noche. Mejor no, ¿verdad? Pero dice aquí Pablo que en muchas noches de desvelo. Dice, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Habló un poco de esto mi suegro hace poco, que Pablo estaba preocupado por todas las iglesias. Entonces aquí está Pablo escribiendo a esta iglesia de Filipenses, está encarcelado y está diciendo que hay gente que está predicando Cristo para puro molestarme, para causarle aún más angustia. Ya había pasado por mucho Pablo. Y yo creo que cualquiera de nosotros hubiera ya pues tirado la toalla, ¿verdad? Decir, no, ya no aguanto. Hasta se me hace normal, ¿verdad? ¿Cómo aguantas todo esto? ¿Cómo respondes? Yo creo que la mayoría de nosotros, yo estaría deprimido, estar en la cárcel, todo esto pasando y ya están molestándote aún más cuando estás en la cárcel, ¿verdad? Para ver cómo reaccionas. Pero ¿qué es lo que dice Pablo? Ahí si pueden regresar a Filipenses. Filipenses, el 1:18. Ahí otra vez piensan en esto, que Pablo durante toda esta carta está animándonos que tengamos gozo. ¿Cómo puedes tener gozo cuando estás en esta situación, verdad? Es fácil tener gozo cuando nos va bien toda la vida. Pero Pablo está pues en lo peor de lo peor ahorita y está diciendo, tengan gozo. Pero el 18 Pablo responde a lo que está pasando y dice, entonces ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Es lo que le importaba a Pablo, que Cristo sea proclamado, ¿verdad? Y dice, y en esto me regocijo, sí, me regocijaré. Entonces ahí está Pablo otra vez demostrando que no solo está predicando que tienen que tener gozo, tienen gozo, pero él mismo pues, está pasando algo horrible y todavía está diciendo, yo me regocijaré, yo voy a tener gozo en esta situación. Y creo que es importante saber también que no es fácil tener gozo. A veces no sentimos el deseo de tener gozo. Hay días en el trabajo, ¿verdad?, que dices otra vez a lo mismo, ¿verdad?, o para las mamás otra vez con los niños. Y hay días que no quieres tener gozo, pero es mandato. Es algo que te va a ayudar de protegerte de esas malas actitudes. Yo creo que Pablo no hubiera aguantado todo lo que sufrió si no hubiera tenido el gozo que solo Cristo le puede dar. Si hubiera estado pues deprimido toda su vida, otra vez me apedrearon, ¿verdad? Otra vez me golpearon. No creo que hubiera aguantado. Pero él tuvo el gozo porque sabía que estaba sufriendo por Cristo. Es algo muy importante que una vez me dijeron que no importa lo que estás haciendo cada día, sea cosas cotidianas que dices no es de importancia de limpiar tu casa o de hacer el trabajo que día tras día tienes que trabajar porque pues llega el bill y otra vez te baja la cuenta y tienes que regresar. Pero Pablo tenía pues ojos espirituales, no estaba viendo como nosotros vemos. Él estaba dando cada día al Señor, estaba viviendo para el Señor. El 19, ahí sí podemos seguir adelante, 1:19 dice, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo. El 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Aquí también me cayó como de sorpresa. Dije, oye Pablo, como que no estás pensando, dices que no quieres ser avergonzado y estás escribiendo desde la cárcel. Estás escribiendo a la iglesia que te vio ahí, que te rasgaron la ropa y te golpearon, y estás diciendo que tu esperanza es de que no estés avergonzado. ¿Qué estás pensando? Ya estás siendo avergonzado, ya estás encarcelado. Pero ¿cómo sigue el versículo? Sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Lo que Pablo había visto y lo que tenemos que tener todos nosotros, no nos debe importar lo que están pensando los demás de nosotros. ¿Qué debe molestarnos si están pues molestos con nosotros, los humanos que hoy están y mañana ya pues mueren, ¿verdad? Debemos estar preocupados por lo que está pensando Dios, el que nos dio todo, el que pues dio su vida por nosotros, ¿verdad? Pablo dice que él quiere que Cristo sea exaltado en su cuerpo. Y si llegara Cristo en ese momento, ¿no hubiera estado avergonzado Pablo? Hubiera podido decir, no, yo exalté a Cristo en mi vida. Pienso, pues a lo mejor en ese tiempo era difícil para Pablo pensar, pues, ¿qué estoy logrando aquí encarcelado otra vez? No puedes hacer mucho cuando estás encarcelado, ¿verdad? Y como que me imaginé a alguien, pues, rico, alguien que le va bien en el trabajo durante ese tiempo, que está ahí afuera logrando mucho en términos humanos, en las noches va con sus amigos a tomar. Pero si llega Cristo en ese momento, él, esa persona rica, va a decir, estoy avergonzado. Yo sí estoy avergonzado de cómo viví la vida, ¿verdad? Pero Pablo, aunque no estaba logrando mucho, por decir, estando ahí encarcelado, estaba dando gloria a Cristo. Y él sí podía decir, no estoy avergonzado, ¿verdad? Pablo medía sus logros con el puro hecho de si estaba obedeciendo a Cristo, estaba honrando a Cristo, ya era un logro, ya lo había hecho, ¿verdad? No iba a estar avergonzado. Vamos a leer el versículo 21 que dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Una cosa le importaba a Pablo y era Cristo. Quería vivir para Cristo. Nosotros debemos estar avergonzados solamente cuando no obedecemos al que dio su vida por nosotros. Todo lo demás que podemos sufrir por él, pues no es vergüenza en sí. Si estamos honrando a Cristo, ya, pues esto no, nos puede pasar lo que sea y no va a ser de vergüenza, ¿verdad? Y no sé, me imagino una persona que vive para Cristo. Ahí en los campamentos cuando estamos todos juntos, ¿verdad? Y hay cosas que hacer que no queremos hacer, como limpiar las cabañas, estar en la cocina tempranito y limpiar los baños. Y si hay alguien que de verdad está sirviendo a Cristo, está ahí, pues limpiando a las 6 de la mañana, ¿verdad? Cocinando, tiene gozo en su corazón, aunque no está logrando mucho en términos humanos, está limpiando el baño, ¿verdad? Otra vez, día tras día, pero está teniendo gozo para honrar a Cristo, está dando todo lo que hace para Cristo, eso sí es logro. No tienen que ir ahí, pero Colosenses 3:23 dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces sí, si damos el día al Señor, si decimos Cristo, pues este día, aunque no voy a lograr mucho, estoy aquí con los niños otra vez, estoy en el trabajo otra vez, pero lo voy a hacer para ti, lo voy a hacer con gozo, pues ya lo hiciste, ya lo lograste, no vas a estar avergonzado cuando llegue Cristo. Y de igual manera, si estamos viviendo así, te va a llegar el gozo. A veces no lo sentimos, pero si estás haciéndolo para el Señor, te va a llegar el gozo, porque estás honrándole a Él. Y tus ojos están mirando hasta lo que viene, hasta el cielo, ¿verdad? No miden su día, sus logros, con lo que se cumple. Porque, pues de acuerdo de lo que Pablo cumplió en este tiempo que está escribiendo a la iglesia, no era mucho, estaba encarcelado. Pero sí logró mucho para Cristo, ¿verdad? Con su pura actitud, pues afectó a muchos. El 22, Filipenses 1:22, dice, pero si el vivir en la carne, esto significa para mí un labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Y dices, ¿cómo está diciendo Pablo esto? Otra vez está diciendo que vivir en la carne va a ser importante, son logros, pero está encarcelado. ¿Cómo está pues teniendo estos logros? Y es porque está teniendo gozo sufrir por Cristo. Está confiando de lo que las promesas de Cristo, que Él promete, viene lo que viene, si me estás honrando, esto ya es un logro, ¿verdad? El 23 dice, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Algo un poco diferente aquí, pero muy importante a la vez. Hay gente que dice que al morir, aunque confíes en Cristo, tal vez no vas directo con Él. Tal vez tienes que esperar hasta que venga, ¿verdad? Pero ¿qué dice Pablo en el 23? Dice que tiene el deseo de salir, porque salir y estar con Cristo es mucho mejor. Si tú has confiado en Jesucristo, que Él pagó por tus pecados, que Él pues tomó tu sentencia y te ofrece la vida eterna, al instante de que tú mueres, vas a estar con Cristo. Y Pablo promete que, o dice que es mucho mejor, él prefiere esto, pero va a decir que es más necesario en este tiempo que él que se quede aquí. Vamos a seguir el 25, dice, y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe. Otra vez está diciendo Pablo, tengan gozo en su fe. Piensan en, pues, todo lo que tenemos en Cristo. Obviamente tenemos bendiciones materiales, ¿verdad? Las casas, comida que nos da. Pero lo que tenemos en Cristo ha de ser suficiente, ¿verdad? Pablo está diciendo que tengan gozo en su fe. Si tienes a Cristo, tienes los pecados perdonados. Tienes conciencia limpia. Tienes la vida eterna prometido. Y, pues, a lo demás ya tienes amistad con Dios, el Creador del universo. Entonces pues aquí Pablo les dice, tengan gozo en su fe. Ahí tenemos que estar enfocados en lo espiritual, no en lo mundano. El 26 dice, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. Aquí, pues vamos a leer el 27 primero y luego lo menciono. 1.27 dice, solamente compórtanse de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanece ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Pues hemos hablado de esto mucho, hoy Miguel habló de esto, el domingo pasado mi suegro habló de esto, de que de veras estamos luchando para el Evangelio. Estamos preocupados por los vecinos, todos los que están allá afuera que pues van rumbo al infierno. No creo que nos preocupamos suficiente por ellos. Dice aquí que Pablo quiere ver que están unánimes luchando para la fe, ¿verdad? Sufriendo para la fe. Ahí dice que Pablo quiere ver que están viviendo de una manera digna del Evangelio de Cristo. Y otra vez, no es de medir tus logros de... Estoy predicando todos los días, ¿verdad? Estoy aquí logrando mucho. En sí, Pablo no logró mucho en este tiempo porque pues, no podía ir a ningún lado. No podía ir a otro país para hablar de Cristo. Estaba, pues, en su celda. Pero él quiere saber que estamos viviendo de una manera digna para Cristo, ¿verdad? Entonces, otra vez les pregunto de cómo es que vemos a esta gente que... Pues puedes ver tu compañero en el trabajo muy exitoso, está logrando mucho cada día, y luego ves a una mamá, ¿verdad?, que está en la casa con sus hijos, día tras día tratando de limpiar, cocinar, y pues es cosas que dices, ¿qué logro es?, ¿verdad? Pero si damos el día al Señor, si estamos viviendo para Él con gozo, ya es logro, ¿verdad? Ya vemos a esta persona y decimos, esta persona está trayendo honra a Jesucristo, está viviendo de una manera, de un modo que agrada al Señor. Entonces, otra vez, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Piensen en cómo debemos estar. Pues la verdad, si estamos pensando día en día en lo que Cristo sufrió por nosotros, creo que viviríamos de otro modo, ¿verdad? Como dice aquí abajo, luchando para compartir el Evangelio. Yo creo que nunca he luchado para dar el Evangelio, ¿verdad? Es muy fácil aquí. No hay restricciones que no puedes hablar. Nada más no lo hacemos porque no lo hacemos, ¿verdad? El 28 dice, de ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. Vimos esto un poco antes cuando dice Pablo que los hermanos se animaron aún más a compartir el Evangelio viendo que estaba encarcelado. No debemos tener miedo de lo que nos va a pasar aquí. Si estás honrando a Cristo, está predicando el evangelio, aun si te matan, pues, ¿qué te importa si estás obedeciendo al Señor, verdad? Dice que no tengas miedo, que esto ya es señal para ellos también de, pues es un testimonio, si te ven ahí hablando sin temor, va a decir esto, pues de veras cree lo que está compartiendo, ¿verdad? El 29 dice, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Esto está algo difícil de, pues, de escuchar, ¿no? Que se nos ha concedido sufrir por Cristo. Como que al inicio dices, no, pues mejor no, mejor que nos vaya bien y no sufrimos. Pero no sé cuántas veces tenemos tanto miedo de que sufrimos un rechazo. Ni sufrir como Pablo, de estar apedreado o golpeado. Tenemos miedo de que nos van a ver raro porque mencionamos a Dios o porque mencionamos a Cristo. Tenemos miedo de la gente cuando debemos tener miedo, o no miedo, pero temer, tener reverencia a Dios, el que pues es el creador eterno, ¿verdad? Cristo es el que sufrió todo por nosotros, recibió nuestro castigo, nos amó cuando éramos pecadores y pues sufrió algo horrendo en la cruz. Nos debe de ser un gozo sufrir por Él. Aún, pues no para repagarle, ¿verdad? Porque no podemos pagarle a Cristo. Pero sufrir para alguien que nos amó tanto debe ser un gozo. Debe ser algo que, pues, algo que nos, pues no que queramos sufrir, pero si nos da el chance de, aunque nos griten o que están enojados con nosotros, debemos estar contentos sabiendo que lo sufrimos por nuestro Salvador. El 30 dice que teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Entonces Pablo está dando un testimonio fuerte para seguir, ¿verdad? Él sufrió bastante y todavía mantuvo este gozo y esta meta de estar viendo hasta el Evangelio, estar viendo hasta la eternidad. Entonces aquí pues ya acabamos los versículos del capítulo 1 de Filipenses. Y nada más pensando todo lo que vio esta iglesia de Pablo, todo lo que pues están escuchando de Pablo, que otra vez está sufriendo por Cristo. ¿Y qué nos está diciendo, mandando a esta iglesia? Que tengan gozo. Quiero que leamos otra vez este versículo de 3:1 de Filipenses. El 3:1 de Filipenses, y ojalá un día sí llegamos a este versículo, pero para ahorita, acordarnos. Sí, el 3:1 dice, por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor, a mí no me es molestia escribirles otra vez lo mismo, y para ustedes es motivo de seguridad. Entonces, no es opción de tener gozo. No puedes decir, pues, si Dios me bendice y me va bien, pues voy a tener gozo. No es así. Él nos manda que tengamos gozo. Tenemos mucho de ser gozosos por la pura salvación. Pero si fuera poco esto, dice que también nos protege de cosas, ¿verdad? Nos va a estar protegiendo de, pues, la depresión, ¿verdad? Es fácil en este mundo, pues, deprimirte viendo lo que está pasando. O deprimirte porque no te gusta lo que estás haciendo, de la escuela, del trabajo. Pero si estás gozoso, con la mirada hacia Cristo, eso te protege de esos tipos de fallas. Ahí luego, por último, pues no basen sus logros, su gozo, en lo que están cumpliendo cada día. Esto, pues, a veces sentimos que sí logramos más si hay algo que podemos ver que terminamos, pero a fin de cuentas, pues mirando con ojos espirituales, todo lo que logramos todos los días para nosotros no va a valer de nada. Se va a quemar, ¿verdad? Todo tu casa, todo aquí se va a quemar un día. Pero si queremos decir, como Pablo dijo ahí en ese momento, no quiero ser avergonzado, Y estoy seguro que lo dijo cuando pues murió un día, ¿verdad? Cristo, no estoy avergonzado. Sí sufrí mucho, pero no estoy avergonzado porque te honré. Tuve gozo todos los días y prediqué tu evangelio, ¿verdad? Es que algo que quiero que pues que hagamos como iglesia, como cada persona individualmente, tener ese deseo como Pablo de predicar el evangelio. Porque él sabía que pues puedes hacer muchas cosas buenas, ¿verdad? Hay iglesias que van a otros países para construir casas y cosas que en sí no es malo, pero no va a cambiar la cosa. Todavía están de pecadores igual, ¿verdad? Están rumbo al infierno. Pablo sabía, esta iglesia sabía, que lo único que iba a cambiar de veras su situación era el evangelio. Y pues otra vez, como leí el Salmo más temprano, pues ahora Cristo sí es paciente para nosotros. Hay tiempo todavía. Hoy mismo Él dice que si tú le escuchas su voz, si reconoces que eres pecador y que aceptas que Él pagó tu deuda, que tenemos la vida eterna. Pero que sí va a llegar un día en que si no has confiado en Cristo, vas a estar avergonzado. Vas a estar pensando qué desgaste de mi vida, qué pasé mi vida haciendo. Y vas a pues llegar al infierno, lo que tú mereces por no confiar en Cristo, pagar por tus pecados. Y siempre, pues, cuando lo ensayo, ahí lo leo a voz fuerte en la casa, lo que voy a decir, y tardo un montón. Llego aquí, me dan nervios y les leo todos los versículos en como la mitad del tiempo. Pero es lo que quería compartir con ustedes hoy, de que, pues sí, más importante de que tengamos gozo cada día. No dejen que el maligno te robe el gozo, que te enfoques en tus circunstancias. Porque otra vez yo estoy seguro que si a nosotros nos meten a la cárcel hoy, yo estaría deprimido, ¿verdad? Sí, qué logro, ¿verdad? Ya perdí todo. Pero no, Pablo tuvo gozo en todo. Entonces, que tengamos ese gozo, viendo con ojos espirituales, que si vivimos por Él, estamos logrando todo, ¿verdad? Entonces, perdón que se me pasó rápido, pero pues vamos a orar y pedirle al Señor que pues podemos hacer esto. Señor, sí te damos gracias que pues tú nos amaste tanto, que viniste a buscarnos pecadores sucios, que te ofreciste por nosotros y que tenemos la vida eterna. Te damos gracias por esto. Pido que podamos pues no ver nuestras días cotidianas como perdición de tiempo, sino como dicen Colosenses, que vivamos, que todo lo que hagamos sea para tu gloria, Señor. Y si hacemos eso con gozo, sabiendo que tenemos pues tu amor, Señor, tu bendición en nuestra vida, que pues logramos, Señor, logramos no ser avergonzado cuando vengas un día. Si pido que podamos estar como esta iglesia que se animó aún más en adversidad, que si vengan pruebas, que podemos animarnos a predicar, Señor. Que podamos ver que el mundo está rumbo al infierno y que tenemos que hablar de tu amor. Yo pido que nos ayudes como iglesia de tener este deseo de estar compartiendo, de veras preocuparnos por los demás. Y pues también que cuando nos vean, Señor, que nos ven que estamos honrando al Evangelio, que nuestra vida honra el Evangelio como el de Pablo, pues te estaba honrando día a día. Te damos muchas gracias por tu amor, por todas las bendiciones que nos das. Y en tu nombre oramos. Amén.